Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Minutos pasan de las 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Muy buenos días. Es lunes 29 de agosto de 2016 y este mes se acaba, ¿eh? Se acaba en esta semana. Tu día empieza aquí en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Como has podido ver, en agosto también hemos estado poniendo las calles y es que en este mes somos muchos a los que nos ha tocado trabajar. El país no se para porque otros decidan irse de vacaciones. Al revés, ¿por qué te crees que en España a ganar dinero se le llama hacer el agosto? Pues porque hay muchos ponedores de calles que facturan más en este mes que en el resto del año. Y claro, hay que currarlo, ¿eh? Camareros, taxistas, socorristas, recepcionistas de hotel, guías turísticos, heladeros, se me olvidan cientos. Bueno, pues para todos ellos va destinado este programa, para que sepan que no nos olvidamos de ellos. Ya sé que estas horas son un tanto infernales, pero siempre hay cosas e historias por las que sentirse bien, por las que sentirse contento. Y eso es lo que nos ha transmitido Pablo Ráez, un joven enfermo de leucemia cuya carta publicada en Facebook se ha hecho viral. ¿Por qué? Pues porque nos da esperanza, transmite vida en cada renglón y también fortaleza. Pablo cuenta que a los 18 años le fue diagnosticada una leucemia de la que fue operado y en principio curado. 10 meses después, cuando ya creía que estaba totalmente limpio, se la han vuelto a diagnosticar. Lejos de venirse abajo, ahí está, luchando para volver a salir del bache. Afirma que no ha sido fácil hacerse a la idea y que pasó miedo cuando le dijeron que de nuevo tenía que someterse a sesiones de quimio y todo lo que ello conlleva, ¿eh? Como las náuseas, los vómitos. Esto tiene que ser muy difícil. Otra vez tienes que volver a pasar por eso. Bueno, lo cierto es que leerlo pone los pelos de punta, pero Pablo dice que ahora se siente más fuerte que nunca, que le ha perdido el miedo a todo, incluido a la muerte. Su carta termina de la siguiente manera: tener coraje es sinónimo de echar el corazón por delante. Tener coraje es tener la valentía para afrontar el miedo. Tengamos coraje siempre, seamos felices siempre. Pues nada, desde aquí solo decirte que así se habla, Pablo, que con esas ganas seguro que vas a volver a ganarle la batalla al cáncer y esperamos que pronto encuentres un donante de médula. Muchísima suerte. Sienta bien empezar con historias como esta, aunque te esperan muchas más cosas. Gloria López va a contarnos a todos pues lo que tenemos en esta primera hora de programa.
Os cuento, Bea, nos encanta destacarte avances sobre medicina, sobre todo los realizados por equipos españoles, pues te vamos a hablar de uno, el relacionado con uno de los cánceres más letales que existen, pero del que poco se habla, que es el cáncer de pecho triple negativo. Seguiremos hablando de la salud, de una aplicación que nos ayuda y mucho al día a día. Se llama Clep.io y recordaremos también esta entrevista. Y haremos un repaso a los fósforos, de esos regalos que no sabes qué hacer con ellos, desde los que te hacen y bueno, que al final tampoco te hacen mucha gracia, ¿no?
Y no sabes qué hacer, ¿no?
Exacto, ya, a ver coach, dónde los guardas, a ver cuándo te los pones.
Con el coach ya hablamos en una ocasión de cómo tenías que comportarte ante un regalo que no te esperas. Bueno, antes de todo esto, lo mejor va a ser conocer la información del tiempo, que también en verano nos interesa saber lo que nos tenemos que poner. Mónica Villalain, ya no me sale ni el apellido, ¿eh? Muy buenos días.
Es que es difícil.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues,
¿cómo ha sido la vuelta?
Regresando poco a poco, hora a hora, básicamente.
Yo solo digo que es la única morenita del grupo en estos momentos.
¡Qué mentirosa!
¡Qué mala!
¡Qué mentirosa!
Bueno, a algunos nos dura algo.
Eso digo yo.
Mónica, cuéntanos, ¿qué tiempo dan para hoy?
Pues mira, tocará sacar la sudadera en varios puntos de España porque bajan las temperaturas en la zona norte y también en las Islas Canarias, donde además habrá rachas de viento fuerte. Esto habrá que tenerlo en cuenta. Cambia tanto el tiempo que en la zona del Cantábrico, Cataluña y Comunidad Valenciana se esperan lluvias. Y hay que decir que el resto del país pues estará bastante más despejado, vea.
Muy bien, ya hemos hecho el avance y ya sabemos también el tiempo que vamos a tener, pero faltan nuestros ponedores, hay que escucharlos, Gloria.
Bea, somos muchos los ponedores de calles, todos aportan su granito de arena al país y son muchísimas las personas que nos escuchan en directo. Quien llama nos cuenta qué anda haciendo y estos son solamente un ejemplo.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier?
Bueno, bien, bien, aquí conduciendo un poco.
Sí. Eres transportista, ¿verdad?
Exactamente. He salido de ahora mismo de Madrid, del aeropuerto, y estoy ahora pasando por Guadalajara. Llevo paquetería y, bueno, de todas formas, llevo sobres, paquetes pequeños, medianos, y lo llevo a la agencia de Teruel para que luego allí por las mañanas mis compañeros lo repartan por los pueblos.
Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Con quién hablo?
Andrés Rodríguez, de Conil. Normalmente ahora y sobre todo en ese tiempo empezamos muy temprano, como ya ves.
¡Hola, Marta!
¡Hola!
¿Qué tal estás?
Bueno, pues pongo las calles vendiendo plantas.
Ahora mismo, Marta, tú ahora mismo estás notando que te estoy abrazando, ¿no?
Creo que sí. O sea, ¡qué raro!
¡Qué raro!
Dices eso también, ¿no? ¡Qué
sí,
raro!
¡Qué raro! Hola, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Quién eres, amigo?
Francisco Galeán, cartagenero. Estoy en Cartagena, aquí en la playa, en mi segunda residencia. Yo soy profesional de la música ya muchos años.
¿Onda?
Disco de oro con la canción que yo hice de Venecia sin ti, la letra. Y tengo 47 discos grabados. Y ahora, pues, tengo una ilusión grande a ver si el himno nacional español que he compuesto, la letra yo, pues se lleva a término y ya sale ya oficialmente.
Españoles, honremos con orgullo la Constitución, nuestra Constitución, que hace más grande a los pueblos de España. Es la democracia de una gran nación.
Estos ponedores que acabas de escuchar ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si me estás escuchando y quieres tener el tuyo, bueno, pues saca el boli y apunta porque te voy a decir lo que tienes que hacer. Llamarnos al teléfono gratuito del programa. Es el 950-6006, te repito, 950-6006. Y ahí nos cuentas cómo pones las calles ahora mismo y también dónde estás. ¿Que prefieres escribirnos un mensaje que lo leamos en antena? Bueno, pues facebook.com/poniendolascalles. En Twitter nos puedes buscar como @poniendocalles y nuestro correo electrónico es poniendolascalles@cope.es.
Gracias, Gloria. Ahora sí podemos decir que los que ya estamos en marcha somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, nos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
4 y 13 de la mañana, esta mañana te traemos la historia de un científico que lidera una investigación contra el cáncer de pecho triple negativo. Es uno de los cánceres más letales que existen. Su nombre es Arcaiz Carracedo y lleva a cabo dicha investigación en el Centro de Investigación Cooperativa de Biociencias de Bilbao. Esta historia ha sonado en la tarde de COPE y la ha recogido Jaime Barón.
Hoy es un gran día porque parece ser que en la lucha incesante contra el cáncer se han hecho unos cuantos avances respecto a dos tipos, que son realmente agresivos. Estamos hablando ni más ni menos del cáncer de piel melanoma y del cáncer de pecho triple negativo. Esteban Pérez Almeida, nuestro director médico de la COPE, nos explica brevemente cada uno de los casos.
En el caso del cáncer del melanoma, lo que hemos visto, lo que se ha visto actualmente, es que este cáncer, antes de llegar a la dermis, lanza unas especies de vesículas que contienen un material genético, y entonces nosotros, los investigadores, al reconocer esas vesículas, ¿qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es que se adelantan a la jugada. Uh-huh. Y en el momento que ya están, dicen ¡boom!, vamos a por él, y lo que se va a conseguir es evitar el mecanismo de propagación. El melanoma es un cáncer que se propaga de forma muy rápida y es muy agresivo.
Luego tenemos el caso del cáncer de pecho triple negativo, un cáncer realmente peligroso y contra el que es muy difícil luchar, ya que no hay ningún tipo de indicador que muestre que se está desarrollando.
Sí, en el caso de pecho triple negativo, hablamos de un cáncer que casi el nombre lo dice todo, es horroroso, triple negativo. Y es triple negativo porque, lo decías antes, contra él no podemos con marcadores específicos, es decir, no podemos con el tratamiento hormonal, con estrógenos o progestágenos, o con anticuerpos monoclonales contra una proteína, la HER2. Entonces no tienes misiles teledirigidos. ¿Y qué es lo que puedes hacer? Lo único que puedes hacer es dar la quimio a la forma tradicional y a partir de ahí, pues, ponerte, entrecomillado, a jugar con ella.
Al no tener ningún tipo de indicador o marcador que nos señale de alguna manera que se está desarrollando este último tipo de cáncer, esta lucha es como un querer y un no poder, y eso hace que el cáncer de pecho triple negativo sea mucho más letal que cualquier otro cáncer de mama.
Claro, claro, por supuesto que es más letal que el resto, y es, poniendo el símil de una guerra y el que utilizábamos antes, es decir, cuando tienes los otros, los hormonodependientes, yo voy a bombardear a toda la zona y después voy a lanzar unos misiles teledirigidos contra esa ventana en donde de verdad está el que me estaba agrediendo a mí. Con este otro, con el triple negativo, te quedas bombardeando la zona y le puedes haber dado o no le puedes haber dado a ese enemigo que estaba en ese piso de esa casa.
Ante este hecho, el número de investigaciones han aumentado y Arcaiz Carracedo es uno de los científicos que lidera una de estas investigaciones en el Centro de Investigación Cooperativa de Biociencias de Bilbao.
Estamos jugando con un puzzle en el que estamos poniendo las piezas sobre la mesa, boca arriba, ordenándolas, uh-huh. Y que poco a poco tendremos una buena imagen de lo que tenemos que hacer. Lo que nosotros hemos visto, como habéis comentado muy bien, es que los avances en el cáncer se están dando porque conocemos mejor al enemigo. Tenemos que poner etiquetas, tenemos que poner nombre y apellidos, tenemos que saber su DNI para saber cómo atacarlos. En este caso, el triple negativo es un cajón desastre. Es un cáncer de mama, un subgrupo que se caracteriza por no tener identificación. Nosotros hemos visto que hay un grupo de pacientes dentro de ese cajón desastre que sí que tienen un marcador. Y esto ya lo habíamos visto antes. Ahora lo que demostramos es que no solo lo tienen, sino que dependen de él. Esto es lo que necesitamos en el cáncer, que tengan algo, digamos, como habéis comentado, contra lo que podamos dirigir los medicamentos. No solo que sea un marcador, sino que sea una debilidad, un talón de Aquiles.
El científico Arkaitz nos pone al día de sus últimas investigaciones y de distintos tipos de sustancias que ponen en marcha el mecanismo de agonía.
Bueno, pues ahora estamos trabajando en dos líneas. Primero hemos pensado que no teníamos ese fármaco disponible y hemos utilizado toda la artillería genética que tenemos, todas las herramientas que tenemos en el laboratorio para demostrar que si quitamos ese gen, las células se hacen menos agresivas, que si ponemos más de ese gen se hacen más agresivas, para demostrar que realmente este es el embrague de esas células del cáncer de mama.
Una vez hecho esto, el científico Carracedo da a conocer en lo que va a ser su próxima fase y en la que ya han iniciado a trabajar.
Estamos trabajando en dos vertientes. Como he comentado, estamos trabajando con farmacéuticas para estudiar a la vez miles de fármacos en combinación con estos inhibidores para ver cuál es mejor. Y el segundo área es refinar el marcador. Ahora queremos que el ideal sería de la medicina de precisión en oncología sería que venga una biopsia de un paciente y que le pongamos el DNI. Que digamos, vamos a hacer este marcador de la proteína que hemos estudiado, y si es positivo, va a esto, va a un grupo de tratamiento, y si es negativo, va a otro. Pero para eso tenemos que utilizar o que refinar o que diseñar un kit que sirva para detectar esa proteína.
Contra el cáncer solo hay un camino, y la única forma de poder salir victoriosos es trabajar como uno solo. Por esa razón, este conjunto de investigaciones es fruto del apoyo de varias corporaciones y asociaciones.
Esto es un estudio hecho por la gente y para la gente, lo que quiere decir que han sido los propios individuos, con su voluntad, los que han contribuido a generar estas bolsas económicas en forma de becas que han gestionado la Asociación Española contra el Cáncer, en este caso la Junta Provincial de Vizcaya. Sí. Y ha sido fundamental porque hablamos no solo de la investigación, sino de formación de investigadores, de traer recursos y valor de vuelta a España.
Al colaborar con una empresa americana, Arkaitz nos cuenta cómo es el funcionamiento de sus compañías.
Hay dos patas, digamos, en Estados Unidos que funcionan muy bien. Una es el aporte filantrópico, esto que tenemos en la idea de que los centros de investigación tengan nombre y apellidos de personas, de donantes. Y otro es la conexión con la industria, en la que es fluida, estratégica, dirigida, y esto hace que todo vaya mucho más rápido. Claro. Para hacer una idea, nosotros tenemos más colaboración con industria en Estados Unidos, estando aquí, que con las propias empresas nacionales. Lo que quiere decir que aquí todavía nos falta un poco de recorrido, y hemos mejorado, pero nos falta recorrido.
Totalmente de acuerdo. Y la verdad es que esto de la investigación es un tema que aquí en España no se le da la importancia que se le debería dar.
Y decir que esto lo tenían que escuchar pues en el gobierno. Decir que esto es fundamental. Que en España la investigación base no está lo suficientemente apoyada, en primer lugar. Y en segundo lugar, decir algo que también para cuando llegue el gobierno, ese sí es que llega. Y es que si las empresas de farmaindustria o de lo que sea que quieran invertir en investigación, si a estas empresas se les prima desde el punto de vista de lo que es hacienda retributivo, pues bueno, todo iría mucho mejor.
En fin, seguiremos muy de cerca a todas estas investigaciones y también al propio Arkaitz para ver qué novedades le depara el futuro.
Pues muchas gracias, Jaime, por este reportaje y todo el ánimo y enhorabuena a Arkaitz y a todo su equipo por investigar uno de los cánceres más mortíferos que existen en nuestra sociedad, por salvar, en definitiva, vidas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Menudo.
A las 4:26 de la mañana te recuerdo ya las vías de participación que tienes para ponerte en contacto con nosotros. Estamos en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles y tenemos un correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y te recuerdo también el teléfono que es gratuito, 950-6006. Escríbenos, cuéntanos lo que quieras. Por ejemplo, Miguel Ángel Balbuena nos ha mandado un mensaje. Muy buenas noches a todos los ponedores de calle y en especial a José, el parleño, conductor del Nocturno 9 de la MT de Madrid, que va a ser padre por tercera vez. Pues aquí va nuestro saludo para José y también nuestra enhorabuena. Padre por tercera vez. Es duro, ¿eh? Es duro. Tener dos es complicado, tres ya no me lo quiero ni imaginar. Bueno, ya tengo conmigo a Gloria López, que hoy es ella la que nos va a contar las noticias curiosas y creo que nos va a hablar de pilotos y de alcohol, y no, las dos cositas no casan, ¿no?
Tengo muchas cosas relacionadas, vea, no deberían casar desde luego. Han detenido a dos pilotos borrachos en el aeropuerto de Glasgow, Escocia, cuando iban a realizar un vuelo transoceánico con 141 pasajeros. Se dirigían a Nueva York y evidentemente el avión salió, pero sin ellos a bordo, eso
pero
sí.
Pero los dos, es que
los
dos
estaban borrachos. Es que es brutal, vea. Salieron al final de 10 horas después de lo previsto, con nueva tripulación. Estos dos hombres tenían 35 y 45 años, fueron detenidos, evidentemente, y han sido suspendidos de empleo y de sueldo. Lo fuerte de esto es que hace apenas un mes, en este mismo aeropuerto, fueron detenidos otros dos aviadores canadienses por sospecharse también que iban bajo los efectos del alcohol.
Bueno, tenemos que informarnos de qué compañía son, en qué compañía trabajan, para que les dé por el alcohol.
Hay que estar un poco atentos. No es la única que te cuento hoy de aeropuerto. Hay una broma protagonizada por un español en Tallinn, Estonia. No sé en qué momento se le ocurrió decir que llevaba una bomba en su equipaje cuando era mentira. En ese momento unas 200 personas tuvieron que abandonar la terminal y cuando la policía registró sus pertenencias ya vieron que esto era una broma de mal gusto. Vea,
hay que aguantar.
Le han condenado a 4 meses de prisión, por lo que al no tener antecedentes está en libertad condicional. Vea.
Pero lo del mote de tonto en su casa no se lo quita nadie, ¿no?
Hombre, desde luego, y el susto al resto tampoco.
Vamos ahora a hablar de náufragos, aunque no es Tom Hanks, ¿eh?, quien protagoniza esta historia.
En la peli estamos muy acostumbrados a verlo, a ver eso de pedir ayuda, hacer señales de humo, escribir SOS en la playa. Bueno, pues bien, esto le ha funcionado a una pareja cuya barca naufragó en una isla desierta del Pacífico. Ellos partieron el día 17 de agosto y salieron desde Bueno Island con suministros limitados y sin equipo de emergencia a la isla de Tamatán. O sea, poder podía pasar. Un día después de la embarcación, bueno, esto estaba averiado y fue el mensaje de socorro y unas luces intermitentes lo que les permitieron ser vistos por la Marina de Estados Unidos. La pareja está en perfecto estado.
Han tenido suerte, ¿eh?
Han tenido bastante suerte.
Bueno, y ahora cuéntame esta historia que nos ha dejado a todos alucinados.
Bueno, yo no sé cómo contarte esto, me quedo sin palabras. Sabemos que últimamente los ladrones no se cortan un pelo y les da igual si estás en casa, pero te voy a contar otro motivo por el que han entrado en casa de un matrimonio mientras dormían. El detenido ha entrado en el piso, se mete en la cama del matrimonio y trata de abusar de la mujer. A todo esto el marido dentro de la cama. La historia es de traca. Se mete en la cama de los dos, empieza a tocarla y abusar de ella. Ella se piensa que es su marido.
Qué lástima, pobre mujer.
Y cuando ve que es un desconocido, bueno, pues imagínate el panorama. Ella empieza a chillar y ellos tratan de retenerla hasta que llega la policía. El detenido es un joven ecuatoriano de 27 años y en un principio contó que él estaba alquilado y que tenía llaves del piso. Entonces la policía le dijo, bueno, pues enséñame las llaves. No había llaves, vea, era mentira. Le acusan de delito de abusos sexuales, de allanamiento de morada y de momento está en libertad, aunque se tiene que presentar 2 veces al mes en el juzgado.
Es que menudo peligro, ¿eh? Y el tío entra en la casa
y tranquilamente,
se mete en la cama.
Y es que esto yo nunca lo he visto.
No, y esperemos no verlo.
No, por favor.
Gloria, está complicado, ¿verdad?, el mercado inmobiliario en Madrid, que es donde nosotros vivimos.
Pues sí, a mí me gustaría independizarme, pero lo veo difícil. Según un estudio de un portal inmobiliario, una habitación en un piso compartido en España cuesta de media 280 euros al mes, frente a los 350 euros del resto de Europa. Aquí va la lista de los lugares más caros. Por ejemplo, en Madrid, el primero de la lista, 470 euros al mes por habitación, vea. Le sigue Barcelona con 399 al mes, Bilbao 300.
384, San Sebastián 379 y los más económicos para los que no funcionan tan bien, bueno, pues Málaga 281 o Murcia con 243. Y en este estudio también se habla de los lugares más caros para irte de Erasmus. En cabeza Reino Unido con 880 euros mensuales por estudiante y en Polonia con 150 y esto es de lo más barato.
Y ya la música, hoy tenemos que lamentar una pérdida, ¿no es así, Gloria?
Pues sí, vea, escuchamos al cantautor mexicano Juan Gabriel, ha fallecido a los 66 años la mañana del domingo de un infarto en su casa en Santa Mónica, California. El Divo del Juárez había vivido hasta allí para dar una serie de conciertos y justo en su última aparición en un concierto el pasado viernes en el Fórum de Los Ángeles se acordó de España haciéndole un homenaje a la cantante española Rocío Dúrcal, con la que tuvo relación profesional y de amistad.
Pues escuchamos Así fue de Juan Gabriel, que descanse en paz.
Pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me enamora. Me he enamorado, me enamoré. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? Me ha preguntado, yo le dije que no, yo le dije que no. Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos.
Cuatro y 34 de la mañana, seguimos poniendo las calles y José Luis Álvarez nos dejaba este mensaje. Buenas noches, te escribo como otras veces, pero en esta ocasión no currando. Me gustaría que me pusieras cuando puedas, aunque solo sea un trocito de la canción de los Bee Gees, Too Much Heaven. Te estaré escuchando desde mi almohada. Un abrazo y un buen día para el que esté currando. Os llamo porque quiero mi diploma de ponedor de calles. Un abrazo a todo el equipo. Gracias, José Luis. Aquí la tienes, aquí tienes esa canción de los Bee Gees.
You're my love. I can see a new dawn.
De José Luis, que nos pedía esta canción, es solo uno de los muchos mensajes que nos llegan a lo largo de la noche al programa. Óscar Campayo nos dice: buenos días, estoy a tan solo hora y media de coger vacaciones. Pues enhorabuena, Óscar. José Antonio Ruiz, muy buenos días, soy José, un vigilante. Deciros que me hacéis muy amenas mis últimas horas de trabajo. Y Esteban Zambrano, haciendo mantenimiento a unas piscinas. Ya te contaré, ya te contaré. Bueno, a ver qué nos cuentas, a ver qué nos cuentas. Llámanos, Esteban, que queremos estar informados de todos. Beowulf nos dice: qué bueno que vuelve ya el pulpo. Oye, muy bien las chicas, ¿eh? Muy profesionales. Pero es que también nos gusta escuchar al pulpo. Hombre, pues por supuesto, ya le tenemos aquí el jueves, día 1 de septiembre. Como un clavo, ¿eh? No le vamos a dejar cogerse más vacaciones. Te recuerdo que nos puedes escribir al correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Estamos también en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles, donde somos ya 8.546 seguidores. Y hay un teléfono, el 950-6006. Y yo el otro día leía un mensaje de una persona que nos escribía desde Noruega. Es un ponedor de calles, pero se encuentra un poquito más al norte. Pedro José, muy buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, madrugando. Madrugando como vosotros.
Madrugando, ¿verdad?
Sí, es lo que toca. Para ir a trabajar y, bueno, un poco, ya te dije, un poco alejado de España.
Sí, un poquito. Un poquito, en un sitio un poquito más frío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis a 29 de agosto? ¿Hace frío?
Pues esta mañana creo que estamos, me parece que a 8 o 9 grados. Las hemos tenido peores.
Agosto es el mes bueno, te falta decirme, vea.
Sí, la verdad es que sí, aquí el verano, bueno, yo creo que ya veremos un poco las incidencias del verano. El sol lo vemos, pero bueno, durante la mañana un poquito, la verdad. Hemos tenido días de agua más que de sol, la verdad.
Bueno.
Esto es bastante distinto a lo vuestro y sobre todo a mi zona, que por donde yo vivo, que soy de Cartagena, y aunque soy un pueblecito más pequeño, que soy de Alumbres, pero ¿sí? Vivo en Cartagena, sí, he sido en Cartagena y esto es un cambio total.
Hombre, de Cartagena a Noruega es que no tienes que decirnos más.
No hay color en la temperatura, la verdad.
Pedro José, cuéntame, ¿cómo que estás en Noruega? ¿Cuándo te has marchado?
Bueno, por motivos laborales. Uh-huh. Como muchísimos españoles que estamos fuera trabajando y por motivos laborales, pues ya llevo aquí algo más de 2 meses.
¿Dos meses?
Uh-huh. Sí.
¿Fue por traslado o buscando buscándote la vida, Pedro José?
No, buscando, la verdad, esto ya llevaba... Bueno, ahora llevaba un espacio corto de estar sin trabajar allí en España.
Sí.
Pero bueno, surgió esto y hay que subirse al tren, como se suele decir, ¿no?
Claro. ¿Con el idioma has tenido algún problema?
Vamos a ver, en noruego no entiendo nada.
Claro, pero en inglés nos manejamos, ¿no?
El inglés es de, como yo digo, de colegio, de cuando yo iba al colegio. Y bueno, pues te hace recordar un poquito otra vez el idioma. Pero sí, bueno, se defiende uno. El día a día te hace defenderte.
Claro, Pedro José, tú como muchos otros españoles demostras... Dime.
Sí, perdona.
No, que tú... Dime.
Pues es española. Entonces, pues bueno, entre nosotros somos españoles y hablamos español, claro.
Claro. No hay problema. Pues te decía, Pedro José, que tú como muchos otros demuestran que hay veces que cuando se quiere, se puede. Y cuando no queda más remedio, bueno, pues mira, hay algún problemita con el idioma. Pero allí va uno y la cosa es trabajar.
Yo esta es mi segunda campaña fuera de España. Ya anteriormente estuve 2 años y medio fuera también.
¿Dónde?
Pues estuve en Isla Guadalupe, una isla del Caribe francés. Uh-huh. También trabajando, bueno, trabajo en el montaje industrial y también me tocó una campaña
allí.
Bastante larga. Bueno, sí, bastante larga.
Uh-huh. ¿Algo en concreto que nos puedas decir de ese montaje industrial? ¿Qué es a lo que te dedicas?
Bueno, sí, claro, mira, yo aquí ahora mismo se está haciendo una ampliación en una empresa para fertilizantes.
Sí.
Una ampliación, pues bueno, es en un sitio pequeño y entonces, pues bueno, hay más dificultades. Y el anterior sitio que estuve, pues se hizo una central térmica nueva. Y ese es mi mundillo, trabajar en centrales térmicas, en refinerías. Bueno,
Pedro José.
Yo estoy haciendo esto, Beatriz. Y bueno, por la mañana, pues ahora aquí, debido a que tenemos 2 turnos, pues mi turno ahora es muy temprano, entro a las 6. Y os suelo escuchar ya cuando habéis empezado el programa, que sois más madrugadores que yo también.
Aquí llevamos ya unas horitas, ¿eh?
Me alegráis la mañana mucho. También pienso que soy un seguidor de Carlos Herrera anteriormente en otro horario y un tránsfuga también.
Bueno, pues Pedro José, me alegra escucharte, de verdad. Muchísimas gracias por poner las calles, aunque sea en Noruega.
Sí, claro, por supuesto.
Hay que ponerlas ahí donde esté uno.
Donde sea, correcto.
Pedro pues, José.
Muchísimas gracias por haber cogido mi llamada.
Gracias a ti por ponerte en contacto con nosotros, por habernos llamado y habernos contado lo que estás haciendo. En tu caso, en Noruega, poniendo las calles. Vas a tener ese diploma oficial, ¿eh?
Venga, muchísimas gracias.
Para que lo puedas lucir allí.
Sí, un saludo.
Un besazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos poniendo las calles y yo no sé tú, pero yo soy de usar la agenda. ¿Qué pasa? Con las modernidades ahora utilizo mucho la electrónica, pero también la de papel, porque no hay día en que vaya al médico o me pregunte algo sobre la última vez que me vio o el último análisis que me hice o si el niño se vacunó de tal o cual enfermedad y cuándo. Bueno, pues que sepas que la tecnología ha puesto una nueva herramienta a nuestro favor para las cosas de los médicos, sobre todo enfocada a lo que es la sanidad, y esto es muy importante, ¿eh? Así nos lo contaba el doctor José Antonio Castelao aquí en el programa. Se lo contaba al Pulpo.
Hola, soy Carlos Moreno, El Pulpo, y estás escuchando el primer despertador de la radio en España. Poniendo las calles se llama este programa y estás en la cadena COPE. Bueno, yo no sé si serás un desastre para acordarte de todas las citas del médico, las pastillas que tienes que tomarte o incluso las pruebas que te han hecho en los últimos 3 años, por ejemplo. Me vas a decir que soy Antoñito el Fantástico, pero no, porque existe ahora una aplicación para el móvil que te reúne todos estos datos. Se llama Clep.io. Y tenemos con nosotros a su director, José Antonio Castelao. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
José Antonio, ¿cómo funciona esta aplicación?
Pues esta aplicación, lo que se marca como objetivo es que tú no tengas que estar preocupado de cuándo has ido al médico, de cuáles fueron las pruebas, las radiografías, las analíticas, o cuándo tienes que acudir a una nueva cita o tomar un medicamento. La plataforma lo que hace es se comunica con los centros sanitarios que existen en España para que cuando tú vas al médico, al llegar a casa tengas en tu app, independientemente de, o en tu web, independientemente del centro al que hayas ido, del itinerario que estés siguiendo, público o privado.
Y José Antonio, ¿esto no interfiere a la Ley Oficial de Protección de Datos?
En absoluto, lo que hace es precisamente cumplir esa ley y la ley de autonomía del paciente. Ambas leyes lo que vienen a garantizar es la confidencialidad y la seguridad de la información, toda la información que rodea a una persona y con más razón la que conlleva datos de salud. Lo que hace esta app es poner al usuario, poner a la persona como dueña única y, por lo tanto, la que lo gestiona, y que esta información no esté desperdigada en tantos sistemas de información como centros, consultas o clínicas a las que yo haya acudido.
Pero, José Antonio, me parece impresionante esta aplicación porque, digamos que se echa un cable a todas las personas, sobre todo mayores. José Antonio, imagino que estarás conmigo, que la edad o que uno no se puede organizar como tendría que organizarse, pero aglutina todo lo que tiene que saber y tener a mano en cualquier momento en cuanto a sus enfermedades, en cuanto a sus historias clínicas y todo.
Fíjate, es quizás una de nuestras máximas prioridades cuando empezamos con esta idea barra ilusión hace ya casi 4 años. Uh-huh. Con un proyecto de investigación con equipos de la universidad.
Qué bueno.
Lo que hicimos fue plantearnos y hacernos las preguntas que tantas veces nos hemos hecho. Pues el que tiene un padre que ya es mayor o una persona dependiente, el que tiene un hijo pequeño o el que, como yo, es un desastre a la hora de gestionar la información y de recordarla. Cuando vas al médico y te preguntan y de qué has sido vacunado, cuáles fueron las intervenciones, cuál es el tratamiento que está tomando, y ser capaz de contestar más allá de que es una pastillita amarilla y redonda, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es crear la posibilidad de que alguien, pues el hijo que cuida al padre o el padre que tiene bebés o la madre que tiene bebés, pues tenga un sitio que no sea una zeta de estos de cartón que, claro, acabamos siempre echando en falta en casa, tenga un sitio sobre el que toda esa información pueda gestionarse, y de forma que yo pueda dar de alta ahí un tratamiento para mi padre que puede tener Alzheimer o que puede tener cualquier otra enfermedad crónica. Y de esta forma, automáticamente pues a su teléfono le lleguen los mensajes, que tenga que responder y yo sepa si ha sido consciente de que tenía que tomar esa medicación o no, pero de una forma extremadamente sencilla, ¿vale? Pensemos en usuarios que la pantalla del smartphone es una pantalla excesivamente complicada y grande para que la gestionen, de forma que, bueno, de esa forma garantizamos que yo soy el dueño de la información y puedo gestionar la información de salud también de los míos, ¿no? Ese fue el leitmotiv principal de este camino, de ese proceloso camino durante 4 años hasta que ha visto la luz ahora, ¿no? Y ya, de hecho, grupos hospitalarios muy importantes en España se han apuntado al carro para que cualquier paciente que pase por sus centros automáticamente tenga a su disposición la información desde su ordenador, de su tablet o desde su smartphone, ¿no?
José Antonio, ¿cómo sé yo si ese hospital en concreto está sincronizado con esta aplicación?
Vamos incorporando ahí prácticamente todos los meses nuevos grupos y centros, y en la propia BP y la propia web, en mis centros o centros certificados o integrados, tengo aquellos que yo puedo querer que alimenten automáticamente mi registro personal de salud. En otras culturas, más la anglosajona, esta fórmula está muy trillada. Digamos que lo que hemos hecho es adaptar a la realidad española, con su legislación, con su cultura, con su perspicacia a la hora de tener cuidado con sus datos, de vigilarlos, etcétera. Hemos plasmado lo que hoy podemos decir que es la primera y la única plataforma independiente, no depende de ninguna compañía aseguradora ni de ningún centro hospitalario, y libre, de manera que yo soy libre de cambiar de seguro médico si estoy tengo un seguro sanitario privado, cambiar de hospital, porque esos datos son míos y soy y sigo teniéndolos independientemente de mi itinerario. Y si mañana no quiero estar en Clepio, cojo y me exporto a mi ordenador toda esa información sin perderla, ¿vale? De manera que nuestra principal preocupación es que el usuario estuviese tranquilo y seguro de que esa, y así se lo garantiza la legislación española, es su información. Toda la información está en data centers que cumplen con la legislación española en Europa, de manera que no, su información no está por ahí desperdigada sin saber bien en esta nube.
Que está bien controlada, ¿no? Muy bien. Eso es. Pues José Antonio Castelao, director de Clep.io, una aplicación muy interesante, sobre todo para la gente que está de médicos y que tiene que tener siempre a mano y bien organizado y bien guardado y custodiado sus temas médicos, y desde aquí nosotros la recomendamos. José Antonio, te mando un abrazo, un diploma que acredita que eres también, como nosotros, un ponedor de calles, y te deseo la mejor Navidad de tu vida.
Seguro que sí, la tendremos, Pulpo. Muchísimas gracias, y a todos
a los ponedores
oyentes, un abrazo también desde Clepio.
Claro que sí, un abrazo de José Antonio. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE.
Time to do the things we never Wild dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos poniendo las calles, pero ahora por un momento vamos a dejar de lado a los ponedores y vamos a hablar de los fósforos de Carlos Herrera. Ya sabes que a esta hora pues estamos recordando todos los días las mejores llamadas. Hoy vamos con esos regalos de ida y vuelta. Gloria, cuéntanos.
Pues sí, Bea, todos hemos tenido que poner buena cara cuando nos han regalado algo que no nos gustaba. Como sí, por ejemplo... Tú también, ¿no?
¿Alguna vez ha pasado? Sí, ¿y tú?
Pues yo es que soy muy prudente, Bea. Y creo que además acierta normalmente conmigo.
Ay, qué graciosa. No me lo puedo creer.
Sí, sí, te lo juro. Yo sé poner buena cara. La tengo ensayada. Yo...
Bueno, ¿a eso se puede llamar prudente o cínico? Esa es la cara.
Bueno, yo prefiero prudente.
Ya, es que yo no puedo evitar.
Queda mejor.
A mí es que se me nota un poco, porque soy tan expresiva cuando algo me gusta mucho que cuando algo no me gusta tanto...
Bueno,
pues mucho, claro,
está mal.
Y si me conoces, dices, no le ha gustado.
O sea, como te regale algo preparado, ¿no?
Tú prepárate.
Pues me lo pienso. Mira, tenemos un oyente y un fósforo con las colonias. Un obsequio muy personal.
Muy personal,
y
sí.
Así, pues luego pasa.
A partir más o menos de los 20 años, mi tía me regalaba para Reyes una botella de Brumel de estas de medio litro.
Gran colonia, Brumel.
Y Brumel,
vuelve el hombre, sí.
Y a mí no me gustaba la colonia, entonces la iba guardando en el fondo del armario. Pasaron los años y me casé. Y ese día, pues vaciando el armario con mi madre para irme a mi casa, pues nos encontramos de verdad con 10 o 15 botellas de medio litro de Brumel.
¡Qué suerte!
Y mi madre y yo nos miramos, le expliqué lo que había pasado y me dijo, pues no te preocupes, hijo, no te preocupes, que pasó está tu madre. Y entonces, a partir de ese momento, todos los sobrinos de todos los hijos de los hijos de las hermanas de mi madre recibieron para Reyes una botella de medio litro de
Brumel. Lo que pasa que lo llegó a saber su tita...
Pues supongo que sí, pero las cuestiones de familia siempre hay que mantenerlas en silencio y en prudencia. Supongo que sí, porque algún hijo suyo recibiría, o algún nieto suyo recibiría una botella de Brumel de medio litro por parte de mi madre.
¿Y a usted por qué no le gustaba el Brumel?
Pues no lo sé, no lo sé, no me gustaba y entonces, por no hacer un feo, lo metía en el armario, pero claro, es que metí... como 10 o 12 o 13 años de Reyes, lo iba metiendo en el armario.
Pues casi no tenía colonias.
13 montes de colonia, cada cual peor.
Bueno, vea, también se dan situaciones como la de regalar algo que te han regalado a ti previamente sin ni siquiera abrirlo.
No.
Sí. Y
no.
Encima, entre familiares. Vamos, que la gente al final, pues no se corta un pelo.
Esto es lo
mi mamá, pues le hizo un regalo a mi hermano, le regaló una corbata y dentro le puso un billete y de sorpresa. Y que, bueno, nada, pasó un poco de tiempo, llegaron los Reyes y el suegro se pone a desenvolver el paquete que le regaló su hijo, y con mi mamá delante, y saca una corbata y sale el billete. Y bueno, o sea, el mismo regalo que le había regalado mi mamá al hijo, pues ellos se lo regalaron al padre sin desenvolverlo siquiera. Y mi mamá, la pobre, un flash, un
sí, pero anda que disimularon, porque es que era todo...
Nada, no. El una alegría, el señor, ¡ay, qué sorpresa, qué bien! Y mi mamá, ¡ay, el regalo que yo le hice a mi hijo, Dios mío, con el billete dentro! No lo abrieron siquiera. O sea, una desilusión, la pobre, enorme.
No me extraña.
Esto sí que me parece lo peor,
y en
¿eh?
El mismo marco familiar, hombre, es fácil que te van a pillar, ¿no?
Y seguramente pasa en un montón de familias, eso
bueno,
es lo peor de todo.
Lo que guardes el regalo y lo saques tú para el siguiente, qué horror.
Y yo no sé si tú nos podrás contar alguna historia, pero luego están los regalos de empresa. El amigo invisible, lo que la gente se centra en poner un mínimo en gastarse, eso típico 10 euros, aunque hay gente que directamente no se gasta nada.
Pues a mí me regalaron un reloj en una empresa donde yo trabajaba que hacíamos el amigo invisible, y un reloj muy bonito, yo me pongo a mirarlo y le digo a la que está al lado, digo... La correa del reloj este está sucia. Sí, digo, sí, míralo, míralo. Y si no, es que está hasta un poquito arañado. Yo digo, mira, yo como no me lo voy a poner, para que la que me la ha regalado vea que no me lo pongo, yo cogí y le dije, porque al final se sabe quién es el regalo de quién. Digo, mira, lleva esto donde lo has comprado, porque esto está sucio. Se puso de todos los colores. Y otra que había allí, que era amiga suya, dice, pero niña, esto no es el regalo que, el reloj que le regalaron a tu hija.
O sea, claro, y cuando se vio pillada, ¿qué hizo?
Pues se llevó el reloj poniéndome la excusa que lo iba a llevar a la relojería. Y a la semana me vino con una pulserita, porque el reloj se la habían podido cambiar. Entonces había decidido quedárselo ella y una pulserita que yo, como no sé de dónde salió, la tengo allí para que jueguen mis niñas, porque yo no sé para ponerme.
Madre mía, casquito, de verdad.
Vaya tela.
La gente desde luego no tiene vergüenza, ¿eh?
No, no.
Bueno, gracias Gloria por rescatar lo mejor de los fósforos y sus regalos de ida y vuelta. Mañana tendremos más. Y ahora nos vamos con Rafaela Carrá, Fiesta, canción del verano de 1977. A las 5 actualizamos la información en COPE. No quiero ser ya más abandonada, no quiero serlo, no quiero serlo. Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, ya no la veía su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso.